La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Mañana, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Recuerden que hoy llegamos a otra etapa y que se conecta con lo que señalan como nueva normalidad, bajo la égida de caminos de reactivación. De ello estaremos hablando hoy en nuestro acostumbrado editorial. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero, y el abogado David Enrique Amorocho. María Paula, muy buenos y cucuteños días. Bueno, tiene problemas de conexión María Paula. Le recordamos que se conecten a esta hora en Impacto Económico colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo. No se pierdan esta emisión que va a estar llena de noticias y con un gran resumen y una gran interpretación y análisis de un documento muy importante de la Universidad del Rosario, explicado por el mismo rector de nuestra universidad, Alejandro Cheyne, que estará con nosotros alrededor de las 11:30 de la mañana. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Nos podrán encontrar, y a María Paula la pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. Muchas gracias a todos los ciberoyentes. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos ciberoyentes. Tiene usted la palabra, Nelson.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Tema tan hermoso que trae esta programación de hoy, a Lala Lala Long de Bob Marley, para iniciar con mucho ambiente tropical este hermoso día. Como les dije, este no es un día muy, muy normal. Este es un día donde volvemos a la normalidad. Y antes de comenzar con nuestra sección, damos la bienvenida a este primero de septiembre tan anhelado. Y por ello, quiero compartir con todos ustedes, mis ciberaudientes, esta reflexión. El día de hoy pasará la historia como el momento en que, entre comillas, regresamos a la normalidad. Una nueva normalidad que exige lo mejor de la ciudadanía y de sus gobernantes. La responsabilidad de hacer sostenible este nuevo modelo de vida depende de todos, especialmente que demostremos que somos ciudadanos autónomos, que llevamos a cabo un ejercicio responsable de nuestra libertad, en la que no solo pensemos en lo mejor para nosotros o en nuestros caprichos y anhelos individuales, sino que pensemos en lo que es mejor para todos. Óigase bien eso, que pensemos lo que es mejor para todos. Mucho espíritu de solidaridad, por favor. Tengan muy en cuenta eso, eso que lo hayamos tenido como ganancias de este tiempo. Yo iniciamos esta cuarentena desde el 13 de marzo y les cuento que extraño mucho, mucho, mucho a mis estudiantes, a las personas, pero también entiendo que uno está para vivir buenos y regulares momentos, y hemos estado todos aportando, cada uno, y esforzándonos para tener de alguna manera sacrificios. Pero me siento nuevo y nos sentimos nuevos, y hoy demos gracias que lleguemos a este primero de septiembre y que las autoridades tienen un rumbo nuevo, que haya una nueva normalidad en ello, porque esto es un compromiso de todos, ¿sí? En que no solo pensemos que es lo mejor para nosotros, ¿sí? Llegó el momento en que todos llevemos más allá ese imperativo de la ética, que no hagamos a los demás aquello que no queremos que nos hagan a nosotros, y empecemos a aplicar un nuevo paradigma en el que tratemos y cuidemos del otro como si fuéramos nosotros mismos. Ciberoyentes, Colombia somos todos, óigase bien, de eso vamos a estar hablando con el rector Alejandro Cheyne más adelante, ¿sí? Colombia somos todos, y el futuro del país, más ahora que nunca, está en nuestras manos. Actuemos con responsabilidad. De esa manera entro a nuestra primera noticia, ¿sí? Hoy trataremos un editorial con una triada de temas en la que dejamos ver la manera como se viene atropellando. Y disculpen la palabra, pero a veces las cosas hay que decirlas para que se sientan ya, porque las cosas tienen que llegar ya a un final, porque hay un comportamiento muy irracional en lo que voy a decir. Se viene atropellando sin ninguna contemplación la jerarquía doctrinal de la ciencia económica, de la ciencia de la hacienda pública y de nuestro derecho constitucional económico. Con noticias como las que se produjo el 29 de agosto del 2020 en un noticiero de reconocida audiencia el día sábado, acerca de que las carteras de Hacienda, de Transporte y la Suprema Autoridad Administrativa del Estado anunciaron que el gobierno nacional tenía toda la complacencia en autorizar el otorgamiento de un préstamo por $370 millones. Eso en pesos colombianos son aproximadamente 1.4 billones de pesos. Les digo para que les quede más claro, 1.400.000 millones de pesos, para los que toman nota, ¿sí? A la compañía aérea Avianca. Es decir, el gobierno le otorgaba, óigase la palabra, un préstamo, en palabras del ministro de Hacienda, un crédito, en palabras del jefe de gobierno, y un crédito en palabras de la ministra de Transporte. Aquí no hay documentos, quiero dejar la plena aclaración a todos mis ciberaudientes. Lo que estoy diciendo es únicamente respaldado en noticias y en relatos que se han editado en las diversas fuentes de opinión nacionales. Pero alguna de las otras cifras que voy a dar sí están. Entonces, estamos a la espera de que se conozcan los documentos. Se habla, por un lado, de una parte del gobierno de un préstamo, por otro lado, de un crédito, ¿sí? Pero hasta que no conozcamos el documento, que esperamos conocerlos todos, cuando ya el próximo martes. Ese debate era para este martes, pero lo acaban de prorrogar para el próximo martes. Me imagino que no han reunido todavía la documentación. Ese es el punto. No han reunido aún la documentación y la van a reunir. Entonces, ya además, el señor procurador acaba de escribir una carta al señor presidente pidiéndole también explicaciones y haciéndole algunas preguntas sobre el tema. Entonces, ya tiene dos controles. Ya tiene dos controles del Estado pendientes. Uno del control político del Poder Legislativo, otro del control disciplinario de la Procuraduría, pero extraña aún que la Contraloría General de la República, que es a la que le recae directamente este tema, porque hay un problema patrimonial de por medio, todavía no se haya hecho presente. Y eso extraña muchísimo. David Enrique, que hace parte de esta mesa, quiere decir un minuto algo, entonces le vamos a conceder un momento la palabra antes de seguir con mi noticia.
Doctora Morocho, como en todo hay posiciones encontradas, usted nos podría decir, pues con la documentación que está, que el gobierno no ha revelado los estudios ni como la lógica macroeconómica pura y dura que hay detrás de esta decisión, con esta documentación restringida que hay, usted nos podría decir, en este momento, con la información que se ha entregado por parte del Ministerio de Hacienda, por parte del Gobierno Nacional, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de este tema, además de los contras que usted ya ha venido anunciando desde programas anteriores?
David Enrique, el acervo probatorio de esta situación no se conoce. El anuncio, como lo había dicho, del control político del Congreso había sido para este martes. Se aplazó Reitero nuevamente a propósito de la muy buena pregunta de David Enrique, miembro de esta mesa de trabajo, ¿sí? Que hoy día ninguna persona puede decir que conoce exactamente la situación documental de esto porque el gobierno aún no la ha presentado. Pero las pruebas y los hechos notorios sí están por los medios de opinión en los cuales se han referido los agentes de gobierno y los funcionarios y directivos de gobierno como el presidente de la República, el ministro de Hacienda y la ministra de Transporte. Sobre ese referente queda una gran duda. ¿Es un préstamo? ¿Es un crédito? ¿O qué será? Porque de acuerdo con eso y teniendo apenas el referente de lo que sucede, vamos a hacer los comentarios en el día de hoy. Y con respecto a eso, David Enrique, hay lo siguiente, ¿sí? En cuanto a los PRO, ¿sí? Esta es una muy buena pregunta. Los PRO básicamente los ha dicho el gobierno y en realidad es que hay que escarbar mucho para encontrar los PRO de esta situación. Los PRO son básicamente que esto va a ayudar y a favorecer la conectividad y productividad del país, en palabras del ministro de Hacienda. Y según el jefe de gobierno, la Suprema Autoridad Administrativa del Estado, va a ayudar a 500.000 empleos en Colombia. La verdad, este es un punto que, con gran respeto, como siempre lo tenemos en nuestra Universidad de Rosario y por formación propia con las autoridades, me refiero a que no concuerdo con esto. Porque si es por los efectos colaterales que tiene con respecto a los puntos donde se mueve en el país, perfectamente también lo pueden tener las otras empresas de la parte aérea, o lo puede tener una empresa de múltiple aparición en el país, como puede ser cualquiera, y no hablo de marcas, porque pues en radio no se acostumbra a hablar de este asunto. Pero la verdad, le cuento que esto es un punto muy resistible a creer. ¿Y para qué? Y además no es prueba sustancial. Lo que sí es una prueba sustancial y se ha extraído ya en varias de las informaciones que hemos podido allegar de la Superintendencia de Sociedades, y también porque lo ha referido el ministro de Hacienda, desde luego, porque es cifra oficial, aparece que los empleados del país en Avianca son 11.000 personas vinculadas directamente y 6.000 personas que lo hacen de manera indirecta. Entonces los 500.000, yo creo que mejor hay que sacarlos de cualquier esfera, porque eso puede generar confusión, además es poco creíble en el ambiente. Por otra parte, la ministra de Transporte anota que la empresa Avianca es colombiana, porque está constituida aquí y porque aeronavegan en Colombia. Igualmente lo hacen en Salvador, igualmente lo hacen en Panamá. Qué pena con la señora ministra de Transporte. Igualmente le digo una cosa, señora ministra de Transporte, yo soy de Barranquilla Atlántico y sé cómo es la aviación en Colombia. La aviación en Colombia nació con SCATA en 1918. Yo de joven, de niño, vi en el Paseo Bolívar la casa principal de Avianca, luego la vi en la calle 72, luego tuvo el traslado a Bogotá, pero en este momento la sede de esta entidad, de acuerdo con la composición accionaria y el valor accionario, no está en Colombia. Eso ya está perteneciendo a un accionista que tiene gran número de acciones y que hoy está sub judice en el Brasil, además de eso. Y también tiene un socio importante que es la United en Estados Unidos. Por eso incluso esto se acogió a la ley de quiebras. Entonces, señora ministra de Transporte, usted dice que está constituida en Colombia. Desde luego tenemos que mirar los documentos que lo confirmen, porque en realidad el país está ávido de ello, y le cuento que no lo debemos estar haciendo nosotros los académicos, sino que lo debe estar haciendo el Contralor general de la República. Nuevamente, David Enrique tiene otra pregunta al respecto.
Doctor Morocho, pues como para dejarlo claro a la ciudadanía, es como si uno naciera ciudadano colombiano y se fuera a vivir a otro país y asumiera la ciudadanía de ese otro país y renunciara a la ciudadanía colombiana. ¿Es cierto más o menos ese...?
Claro, claro. Y lo más fuerte de esto, David Enrique, es que entonces o lo soy o no lo soy. Para lo que me conviene, entonces... La tengo constituida, pero tributo en Panamá. Y como tributo en Panamá y Panamá es mucho más débil en la parte tributaria, entonces yo feliz. Entonces, que haya una definición, ahí hay un problema de identidad. Pero la verdad es que en materia de fisco, que es lo que estamos hablando acá, de Hacienda Pública, la nacionalidad de esa empresa es panameña, señora Ministra de Transporte, con todo el respeto me permito contradecir, ¿sí? Así mismo, por el lado de los contra, hay una larga fila, comenzando porque la empresa se encontraba valorizada al momento de anunciar esta operación. Además, digo la palabra anunciada por una gran razón, ¿sí? Es anunciada únicamente porque esta operación no se ha hecho efectiva. Esta operación se va a hacer efectiva para hasta cuando se acuda al juez de la parte, y el juez de la parte le permita al menos una voz, que es lo único que está pidiendo el gobierno. El gobierno está pidiendo acciones para ello, ¿sí? Entonces, ese punto es supremamente importante. Las pérdidas, las pérdidas de 890 millones de dólares, los pasivos de 7.890 millones de dólares, el solo problema de pérdida patrimonial en este año de 355 millones de dólares, son todas cifras que hacen a esta operación poco confiable. En este momento, Alejandra Romero me tiene una pregunta. Con el mayor gusto, Alejandra, tenga la amabilidad y nos las formula.
Y claro que sí, doctor. Y la pregunta es, doctora Morocho, ¿el gobierno puede otorgar créditos a particulares?
Esa es una excelente pregunta. Hago en este momento un saludo muy especial a nuestro rector Alejandro Cheyne, que ya nos acompaña y que ya en poquitos minutos ya va a estar con nosotros. Contesto la palabra a Alejandra Romero. Alejandra, esta es una muy buena pregunta, ¿sí? Es clarísimo. El gobierno no tiene como función captar fondos del público para colocarlos en empresas privadas. Eso se saldría de cualquier canon de nuestra Constitución Política de Colombia. Desde luego, con esto estoy diciendo ya que hay una posible inconstitucionalidad en la formulación de este decreto o de acto administrativo que no conocemos. Entonces, yo no sé hasta ahora qué será. Si fuere un acto administrativo, desde luego no va a la Corte Constitucional, es una nulidad ante el Consejo de Estado. Entonces, como estamos hablando las cosas solamente sobre la base de anuncios, le diría que efectivamente, muy buena pregunta, Alejandra, no es objeto ni de la función pública del Estado colocar dineros a entidades privadas. Y les voy a recordar un artículo constitucional que se podía aplicar y que desde luego el Consejo de Estado será quien determine esta parte, y estamos hablando del artículo 355 constitucional. Este artículo 355 constitucional viene desde hace mucho, y con esto vamos a cerrar nuestra intervención en el día de hoy. No es aconsejable financieramente, no es aconsejable económicamente, no es aconsejable jurídicamente. Y desde luego sería muy importante llamar a la competencia en este momento para hacer una política de cielos abiertos, y desde luego sí dejar esto a consideración de las instancias de control político, de las instancias de control fiscal y desde luego desde las instancias de control judicial. El artículo 355, que posiblemente estaría lesionando el acto administrativo que no conocemos, hago la salvedad de eso, es el artículo 355. ¿Qué dice el artículo 355? Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. De seguro este artículo va a estar en toda la discusión y en toda la revisión que haga de este referente el Consejo, la Corporación Consejo de Estado de la Corporación Consejo de Estado de Colombia. Muy bien, hoy este tema es un tema muy importante, sí. Sin embargo, me quisiera hablarles de un tema muy corto, el decreto 1174 del 27 de agosto, sí, de 2020, es básicamente una reforma laboral por decreto. Y es una reforma laboral por decreto que va a ser otro punto de muchísima discusión, porque básicamente elimina la posibilidad a mediano y largo plazo que los colombianos accedan a pensión de invalidez, vejez y sobrevivientes. Permite sin ningún límite que las empresas contraten por ahora y que además, por lo tanto, no lo afilien al sistema de pensiones, salud, ni ARL, ni cajas de compensación. Y entonces el Estado les trata de dar un salvavidas para afiliarlos al piso de protección social denominado BEPS, que consiste en que cada dos meses le van a dar una cifra inferior al salario mínimo. Es decir, discúlpenme, esto es estar bajando el salario mínimo y eso posiblemente pauperiza a la población. Es decir, este punto va a ser un punto de muchísima controversia, y para ello en estas instancias vamos a traer a un experto a nuestro programa, que es el doctor Iván Darío Jaramillo, quien ya grabó un audio para nosotros, pero desde ya les anunciamos que el día 22 va a ser nuestro invitado, y a mí por el día de hoy se me terminó el tiempo en esta primera parte, y vamos a atender desde luego el asunto de fondo de hoy, que es con nuestro invitado, el rector de la universidad, que en pocos minutos estará con nosotros, que es nuestro invitado experto. Pero me quiero despedir con dos muy buenas noticias. Vamos a recoger cosecha cafetera por 9 billones de pesos. El que quiere, puede. Y segundo, qué buena noticia también. Hay que reconocer también las cosas buenas. Vamos a inaugurar el túnel de la línea y se va a inaugurar el 8 de septiembre después de 15 años de estar haciendo, pero todavía no es una inauguración total, es una inauguración parcial, porque faltan muchas obras, aproximadamente 22 túneles y viaductos entre lo que va de Calarcá a Cajamarca y de Cajamarca a Calarcá. De esta manera despido la sección Economía Global a tu alcance, y ya enseguida entramos con Hablando con el Experto. Nelson, usted tiene la palabra, y ya enseguida entramos con el señor rector. Muy adelante, Nelson.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Hasta el señor rector lo oyó en sus épocas. Tren de media noche a Georgia de Gladys Knight. Bueno, yo creo que nuestro rector tiene muy muy poco que presentar acá. Es una persona que con la universidad su ciberaudiencia, que es su comunidad académica y muchas personas más que lo escuchan en el día de hoy. Doctor Alejandro, muy buenos días.
Bueno, doctora Morocho, muy buenos días. Me da mucho gusto tener la posibilidad de estar aquí contigo nuevamente y con tu equipo de trabajo, que entre otras cosas sé que trabajan arduamente para poder compartir con toda sobre las políticas económicas, sus consecuencias jurídicas, que de alguna manera se entra en un debate bastante fuerte que tenemos que abordar desde todas las facultades y escuelas. Así. Y es la eficiencia, algo muy importante, y la equidad en todo el proceso de reactivación de Colombia. Así que muchas gracias por este espacio y estoy atento, como siempre, a todas tus preguntas.
Rector, muchísimas gracias. Le cuento que aquí en la mesa estoy acompañado por María Paula Bermúdez, por David Enrique, por Alejandra.
Aquí estoy viendo.
Aquí están con usted, Nelson Duarte, que nos ayuda en el máster. Pero hoy, rector, que quisiera comentarle esto. Han pasado 5 meses desde que inició la cuarentena en todo el país. Algo más de 5 meses. Y nos vimos obligados a resguardarnos en casa, a cambiar nuestras rutinas y adaptarnos a este nuevo concepto de normalidad. ¿Qué nos trajo el coronavirus como personas? Estas circunstancias nos afectaron a todos. Por eso es que hoy le quiero preguntar, ¿cómo enfrentaron usted y su familia todos estos cambios? ¿Y cómo se siente frente a la perspectiva de regresar a la universidad de forma presencial? Rector Alejandro.
Bueno, mira, aquí con toda la confianza que nos tenemos, estos 5 meses han sido de un aprendizaje increíble. Porque aquí hay algo muy importante, doctora Morocho. Aquí, como todo lo que sucede cuando se presenta esta pandemia, algunas personas se han autodenominado expertos en COVID, expertos en reactivación post-COVID, etc. Y eso no existe. Lo que existe en nuestra universidad es un grupo de personas que reconocemos lo que es nuestra universidad y la defendemos sus principios, por supuesto, y estamos en el proceso de reactivación. Y muy especialmente esa entrega al país. Con mi familia hemos sido muy juiciosos. De hecho, yo solamente, seguramente las puedo ver en las redes, voy a las diferentes sedes, las visito y me regreso inmediatamente a mi casa. Pues en este momento estoy aquí transmitiendo desde mi casa. Entonces, siempre atento a buscar las diferentes métodos para poder encontrarnos con toda la comunidad rosadista. Pues, y yo te quiero compartir, dime.
Con toda la confianza que nos tenemos y con ese respeto y esa alegría que nos produce decirlo, cómo nos gusta que, como siempre, usted hoy, además de abrirnos siempre sus puertas, porque es un hombre dispuesto a su academia, al estudiantado, al profesorado, hoy nos está abriendo sus puertas. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y no, con esa alegría le formulo la primera pregunta. Dice así, rector Alejandro, en reciente entrega del informe del esfuerzo realizado por la Universidad del Rosario, liderada por usted, doctor Alejandro, además de la universidad, la Fundación Konrad Adenauer, la Casa Editorial del Tiempo y conceptos, lograron consignar en un documento conclusiones importantes bajo reactivación integral para el país. Empecemos entonces por la educación, rector Alejandro, haciéndole desde luego la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, en términos generales, las conclusiones del estudio en materia de educación básica, que es nuestro campo aquí en el que estamos, y la educación básica y universitaria, que es en la que estamos, en lo referente a los aspectos emocionales. A mí me pareció fundamental de ese estudio esa parte emocional que casi nunca se considera, rector. El sistema de acceso en remoto que nos está permitiendo hoy hacer esta transmisión con usted, a usted desde su casa, a mí desde su casa, a Nelson desde su casa, a María Paula, a Alejandra y a todos, pero también a la adopción de herramientas virtuales para reactivar la economía en el estratégico sector de la educación y en nuestra Universidad del Rosario en particular. Nosotros sabemos que además del emprendimiento y la educación, a usted le gusta mucho la tecnología, por eso le hago esta pregunta.
Apreciado. Bueno, mira, aquí hay como varios elementos. Primero te voy a compartir lo que fue este estudio con nuestros investigadores y, por supuesto, con la firma de Cifras y Conceptos. Realizamos el estudio en 12 ciudades, que equivale a un universo de 12.1 millones de colombianos. Y te voy a compartir los resultados. Primero, la dimensión económica, que sé que tanto te gusta. Mira esto. El 73% de los colombianos ha perdido sus ingresos o se le han disminuido sus ingresos en los últimos meses. El 45% de los colombianos ha tenido que cerrar sus negocios. Mira esto, al 31% su jornada laboral se ha visto afectada porque básicamente se la han disminuido. Pero algún dato interesante, el 18% le han pedido vacaciones adelantadas. Esto lo que demuestra es el impacto económico. Pero mira, cuando le preguntamos por las perspectivas, el 64% afirma que vamos a tener una crisis aún peor, una crisis económica. El 43% que el desempleo va a aumentar. Luego, si tú miras el impacto económico, es muy, muy, muy grande. Y por supuesto, el impacto social. Pero esto, a su vez, va acompañado a lo que tú bien dices, de un impacto en las emociones. Y aquí hay unos datos que me parece que son muy fuertes y deben ser motivos de análisis por parte de todos los actores de la educación. Mira esto, el 21% de los colombianos ha experimentado depresión, el 22% insatisfacción, el 20% pesimismo y el 21% irritabilidad. Hay un dato que puede parecer menor, pero te muestra un poco la situación de los colombianos. Les preguntamos, ¿quiénes se consideran que en este momento son personas felices? El 4%. Solamente el 4% de los colombianos considera que es una persona feliz. Y un dato también anecdótico, pero que tiene un significado importante. Les preguntamos, ¿quiénes de ellos se sienten en este momento enamorados? Solamente el 3%. Luego, si tú miras, existe un impacto económico, un impacto social muy, muy grave, pero va acompañado de un impacto muy fuerte en las emociones, que no es igual, además, para todas las ciudades de Colombia, porque eso lo realizamos en 12 ciudades. Ni qué te puedo decir de aquellas ciudades en donde se ha presentado una combinación terrible, que es el COVID, la desigualdad y la violencia, que tú lo pudiste observar en los diferentes medios en las semanas anteriores, cómo la violencia se ha incrementado en medio de esta pandemia en nuestro país. Entonces, esos son los resultados. Y mira, cuando decimos que la tecnología tanto nos gusta, mira estos datos. En ciudades como Manizales, en Pereira, la conectividad, el número de personas que tienen internet en su casa es superior al 88-89%. Pero en algunas ciudades, como puede ser Cúcuta, es solamente el 73%. Pero aquí se debe encontrar la diferencia muy importante entre la conectividad y la posibilidad que existe de adquirir tecnología o acceder a ella en las ciudades versus el campo. En el campo la situación es muy compleja. Entonces, fíjate cómo la tecnología en este momento se ha convertido, desafortunadamente, en un factor adicional para la desigualdad en nuestro país. Luego, esa diferencia que tanto hemos mencionado en nuestra universidad entre los tecno ricos y los tecno pobres que es la capacidad del uso y la apropiación de la tecnología, se está incrementando. Luego, por esto es que todo este ejercicio que te voy a compartir, que se llama Cómo reactivar Colombia, le hemos puesto dos frases importantes. Una, la reactivación es un compromiso de todos. Pero tal vez lo más importante, doctora Morocho, la reactivación debe ser para todos. Y era un poco lo que tú discutías. Y es como todas las políticas que se están formulando en este momento, económicas, jurídicas, empresariales, de emprendimiento, deben beneficiar a todos los colombianos. Y esa es una de las tareas que hemos asumido desde la universidad. Ya llevamos desde el inicio de la pandemia diferentes, tenemos en total 12 proyectos estratégicos para apoyar a nuestro país, y uno de ellos es este proyecto de Reactivar Colombia.
Muchas gracias, rector Alejandro. En nuestro programa le damos participación a la juventud, usted lo sabe. Y van a dar preguntas inmediatamente María Paula Bermúdez y David Enrique, que ahorita le hace la siguiente. Entonces, María Paula, le dejo para que le formule, por favor, la próxima pregunta a nuestro rector. Tenga la amabilidad.
A ver, los busco acá todos los jóvenes. Dale, María Paula.
Buenos días, doctor Alejandro. Buenos días, doctora Morochi, y a todos los ciberoyentes que no había tenido la oportunidad de saludarlos. Doctor Alejandro, le quería preguntar, es común la inquietud de nuestra población estudiantil de estirpe universitaria sobre la posibilidad del regreso a la presencialidad, que pues ya la vemos como tan cerca. Entonces, ¿qué recomendaciones frente a este tema en control e investigación Reactivar Colombia, cómo se llevaría a cabo y en qué tiempo este proceso, sobre todo pues en la Universidad del Rosario, que es nuestra comunidad?
Bueno, te voy a contestar primero, me da mucho gusto saludarte, María Paula, te contesto primero o te comparto lo que contestaron los colombianos en general. Gran preocupación de los colombianos por el comportamiento durante la cuarentena. Manifiestan que existen, claro, eso depende de las ciudades, pero manifiestan cómo existen grandes preocupaciones por el uso del tapabocas, por el incumplimiento del distanciamiento social, por el incumplimiento incluso de la misma cuarentena cuando lo estábamos con todo, digamos, el rigor del caso. Entonces, los mismos colombianos contestaron que están muy preocupados por la falta, digamos, de cultura o de un buen cuidado para poder proteger la salud. Eso es lo que contestan los colombianos. En nuestro caso, en nuestra comunidad, seguramente lo pudieron observar, ya tenemos un conjunto de comunicados que hemos compartido con la comunidad, en la cual somos claros, un regreso progresivo a la presencialidad. Pero con dos criterios. Uno, con plena flexibilidad. Tú sabes que el 30% de nuestros estudiantes viven en regiones, vienen de las regiones, y en este momento seguramente están con sus familias en las regiones. Si ellos consideran, nuestros estudiantes, que deben permanecer en las regiones, pues muy bien, y para eso tenemos nuestro sistema de acceso remoto. Pero incluso si tú estás en Bogotá y tienes alguna condición particular tuya o de tu familia, con las personas que tú convives, alguna condición particular de salud, pues no te puedes arriesgar. Y también lo puedes hacer por acceso remoto. Pero también existe un grupo de personas, de estudiantes, que están muy motivados por tener algún ejercicio presencial o mixto. También estamos preparados para hacerlo. Luego, de plena flexibilidad. Pero algo muy importante, con responsabilidad. No se te olvide, María Paula, que somos 13.000, un poco más de 13.000 estudiantes, más todo nuestro equipo de colaboradores, más todos nuestros profesores que son extraordinarios, todos los profesores de carrera, investigadores. Es una comunidad muy grande y esta comunidad la debemos proteger entre todos. Entonces, María Paula, regreso progresivo, responsable y con plena flexibilidad de acuerdo con las condiciones particulares de cada uno.
Muchísimas gracias, señor rector. David Enrique le hace la próxima pregunta.
Señor rector Alejandro, en la mesa de trabajo encontramos un punto muy interesante del estudio Reactivar Colombia. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuáles fueron los resultados del estudio Reactivar Colombia con respecto al teletrabajo como un instrumento viable para reactivar la economía?
Mira, el teletrabajo las personas lo han utilizado, digamos que con muchísima, algunas restricciones, lo que te decía, las restricciones en la región, no es la misma la conectividad en todas las regiones, algunas restricciones incluso personales. No todo el mundo tiene la misma capacidad de uso y apropiación de la tecnología. Pero lo que te quiero decir es que esta componente de alguna manera se ha logrado superar. Y de alguna manera, con ayuda de alguien, etcétera, han logrado conectarse. No en las mismas condiciones, pero se han logrado conectar. Aquí tal vez lo importante es un concepto que surge muy rosarista y que te lo quiero compartir. Para que mire, puedas mirar lo que dicen los colombianos. Los colombianos afirman que esta cuarentena la han logrado superar, repito, es una muestra de más de 12 millones de colombianos, que la han logrado superar gracias a la solidaridad de las personas. Mira, el 37% de los colombianos afirma que ha recibido ayuda de sus familias. Este dato, doctora Morocho, te va a interesar. Sí. El 22% asegura que ha recibido solidaridad por parte del Estado. Y un porcentaje muy grande de amigos y, por supuesto, de su sitio de trabajo. Cuando le preguntamos a los colombianos cómo ellos ayudan a los demás, afirman que casi el 40% lo hace a través de mercados, a través de alimentos, a través incluso de donaciones en efectivo. Entonces, fíjate cómo el concepto, que repito, es muy rosarista, de solidaridad, lo que ha permitido es que todos esos desafíos personales, tecnológicos, pedagógicos, lo hayamos podido cumplir entre todos sin ningún problema. Con dificultades seguramente, pero lo vamos cumpliendo.
Muchísimas gracias, rector. Le tenemos una quinta pregunta. En el presupuesto para el 2021 fue muy golpeado nuestro sector agropecuario en la distribución en esa próxima ley de apropiaciones que saldrá, pues se apropiaron solo recursos y se han registrado hasta ahora la intención de apropiar 1.1 billones de pesos en la meta de gastos que fue aprobada ya el 15 de agosto. Con la idea de fortalecer la visión de la naturaleza como brújula de desarrollo, que ustedes la tocan dentro de ese documento especial que ustedes dejan como aporte para la nación, y en reactivar Colombia, ¿cómo ven ustedes el apoyo y la participación del Estado y de las líneas de emprendimiento y todo lo demás que ustedes analizan en términos integrales en este sector tan fundamental ahora y de aquí en adelante, y como lo ha sido en el pasado para Colombia, como es la agricultura, doctor Alejandro?
Mira la respuesta de los colombianos, tan interesante. Te digo la respuesta de los colombianos y después te digo lo que estamos haciendo desde la universidad. La respuesta de los colombianos es contundente. Más del 65% de los colombianos piden que se apoye la oferta nacional y la demanda nacional. Dato interesantísimo. Un porcentaje muy alto lo que pide es que se compren productos agrícolas colombianos y que se apoye a los productores locales en cada una de las regiones. Luego, fíjate que es bastante interesante. Esto lo que ha generado es una gran conciencia de los colombianos y un amor muy importante por los productos, por los bienes y servicios nuestros. Pero aquí no se nos puede, digamos, no podemos incurrir tampoco en lo que tal vez lo conoces, que es lo que se conoce como la autarquía. Porque finalmente la autarquía también lo que puede generar son ineficiencias en los costos, que se traducen en ineficiencias en los precios y por lo tanto ineficiencias para los consumidores e incluso para algunos productores en su cadena de abastecimiento. Entonces, aquí lo interesante, y es la discusión que te invito a que la hagamos algún día, gracias a tus espacios, es el concepto de eficiencia en el comercio internacional versus el concepto de equidad en el comercio internacional. Entonces, todos estamos de acuerdo en la eficiencia y es de lo que estamos trabajando. Pero, muy importante, ¿cómo se distribuyen los beneficios del comercio internacional, incluso del comercio nacional, para que esos beneficios sean para todos los colombianos. Entonces, ahora te voy a contar cuál es nuestra agenda. Nosotros, después de presentar estos resultados, gracias a la Casa Editorial El Tiempo, entre muchos otros medios, lo que estamos haciendo es que nos estamos preparando para recorrer cada una de las regiones de Colombia. Este es un ejercicio muy lindo. Aquí yo invito a toda la comunidad rosarista, a nuestros investigadores, profesores, alumnos, a toda la comunidad, a nuestros egresados. Cada una de las regiones de Colombia va a estar nuestra universidad. Vamos a ir a estas regiones a aprender de las regiones. No vamos a dar cátedra. Vamos a aprender y a poner a disposición nuestra experiencia de más de 3 siglos. Y vamos a convocar a las autoridades, por supuesto, locales, a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades militares, a los líderes sociales, a los líderes empresariales, como siempre lo hacemos, a todos, para que entre todos podamos, ya tenemos construida la agenda de reactivación macro, nacional, pero para cada región se debe construir su propia agenda, con la participación de sus actores. Y la universidad lo que hace es un ejercicio para facilitar ese diálogo y ese encuentro. Así que empezamos muy pronto el recorrido por cada una de las regiones y ojalá ustedes nos pudieran acompañar para que vean lo emocionante que es y el compromiso y cómo reciben a nuestra universidad en cada una de las regiones de Colombia, con gran esperanza además.
Doctor Alejandro, qué gran labor la que se viene haciendo ya. En mi función como profesor por todo el país me lo he encontrado en varias partes a usted y doy fe de ese compromiso Colombia que usted tiene, porque nos hemos visto en muchas partes del país, entre ellas Neiva y Santa Marta, y sé la manera como lo recibe el país. Hay un punto que es muy importante y que sé que es otra de esas venitas que a usted le gusta. Hablemos de emprendimiento en reactivar Colombia.
Bueno, mira,
querido rector,
lo que se ha presentado en Colombia es algo que es una tendencia mundial desde hace muchos años, que es lo que se conoce como el capitalismo, el emprendimiento. ¿Qué significa esto? Las economías tienen procesos de bonanza y tienen procesos de que algunos llaman de crisis. Pues bien, en esos momentos de crisis, siempre los emprendedores y las pequeñas empresas son aquellas organizaciones que tienen la capacidad para generar empleo y para generar riqueza. Y los colombianos en esta pandemia hemos entendido lo que es el capitalismo, el emprendimiento. Mira esto, una cifra interesantísima. El 39%, 39% es muchísimo. El 39% de los colombianos está dispuesto en este momento a crear una empresa. Pero eso sí, tienen un gran temor, doctora Morocho. Y es que esos emprendimientos no sean emprendimientos de subsistencia, sino que sean emprendimientos realmente por oportunidad. Es decir, que ese sueño empresarial se pueda traducir o se pueda convertir en una realidad empresarial. Entonces, ¿para esto qué piden los colombianos? Mira esto. Y estoy seguro que lo mismo nuestra comunidad rosarista, todos nuestros egresados. Lo que piden es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor. Lo que están pidiendo es mayor acompañamiento. Y aquí te invito a que uno de tus programas lo puedas dedicar a un proyecto extraordinario para Colombia, como lo es la ley del emprendimiento. Esa ley del emprendimiento es la gran punta de lanza para el capitalismo emprendedor en nuestro país. Y por supuesto, tú lo sabes, nuestra universidad muy comprometida con el emprendimiento. Tenemos nuestra maestría en emprendimiento e innovación. Seguramente lo sabes. Estamos trabajando para entregar al Ministerio de Educación Nacional nuestro pregrado en emprendimiento. Construimos la primera fase de laboratorios para emprendimiento de 10 mil millones de pesos. En el edificio del Tiempo, en la Jiménez con Séptima, que ese edificio lo adquirimos antes de la pandemia, vamos a construir más laboratorios para emprendimiento. Una fase 2 en el campus del emprendimiento, la innovación y la creación por 20 mil millones de pesos. En fin, gran inversión para que toda la comunidad rosarista pueda convertir su sueño emprendedor en una realidad emprendedora. Y lo que tú me estás preguntando es, ¿todos tenemos esa capacidad para ser emprendedores? La respuesta es sí. lo que dicen algunos autores es, lo que pasa es que solamente algunos afortunados han dado cuenta de ello. Entonces, estamos apoyando ese emprendimiento, como te decía, en Bogotá, pero también a nivel nacional, porque no se te puede olvidar que el compromiso de nuestra universidad no es solamente con Bogotá, sino es un compromiso con cada una de las regiones de Colombia. Porque desde nuestra fundación, nuestra universidad ha sido es el resultado de la convergencia del talento extraordinario de jóvenes a nivel nacional. Y eso estamos dando respuesta.
Muchas gracias, rector. Vamos a hacer la última pregunta. Este tiempo en radio es una cosa... Me fascinaría seguir hablando. Son tantos los temas que hay en este producto, en este documento. Y antes de que usted llegara en mi nota editorial, rector Alejandro, tocaba ese tema de la responsabilidad, ¿sí? Esa responsabilidad está también en casa, ¿sí? En esta que es su casa y que es la casa que es de todos nosotros también, porque somos comunidad académica, lo hacemos así, con responsabilidad, porque tenemos un buen ejemplo de casa. Muchas gracias, señor rector, a nombre de todos nuestros ciberoyentes, y le voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo observa Reactivar Colombia la estrategia Nodal en términos económicos y hacendísticos, que lo vi en la parte de las conclusiones finales del estudio, que lo leí y lo recomiendo a toda la comunidad académica? Si tenemos compromiso rosarista, hay que leer ese documento, mis apreciados estudiantes y comunidad académica. Es un compromiso de rosarista, pero es un compromiso de país, porque reactivar Colombia es responsabilidad de todos, es compromiso de todos. Entonces, le venía hablando en la pregunta, doctor Alejandro, la estrategia Nodal en términos económicos y hacendísticos, de considerar al gasto público como generador de empleo en el contexto de las conclusiones de dicho documento. ¿Cómo lo vieron ustedes, doctor Alejandro?
Bueno, interesante. Yo, de hecho, estaba escuchándote y es como, antes de esta conversación, te estaba escuchando sobre la reflexión que existe y es sobre el gasto público y hasta dónde debe llegar el Estado. Para poder reactivar Colombia. Yo lo que te diría es, existen un conjunto de variables muy importantes. Sin duda, la inversión. Todo un conjunto de estrategias para poder atraer más inversión. Lo necesitamos. Pero que esa inversión, por supuesto, se traduzca en empleo. Porque no toda inversión es intensiva en empleo. Y un empleo, perdóname que te haga el paréntesis, un empleo decente, como lo dice la Organización Internacional de Trabajo, para todos los colombianos. Eso se tiene que traducir, por supuesto, en una mayor producción. Seguramente lo has estudiado, todo el conjunto de variables macroeconómicas que se han caído, pero la más compleja es la caída del Producto Interno Bruto. Así. Pero esto, para ponerlo en términos muy sencillos y muy pedagógicos, todo esto se debe traducir en darle una mayor cantidad de ingresos a los colombianos. Y es lo que tú seguramente has mencionado en tus programas, es lo que se conoce como el ingreso disponible. Que los colombianos tengan la capacidad. Y esto se traduce en lo que se conoce como la capacidad de compra de los colombianos. El problema está, como te lo decía al inicio de este programa, es que pareciera que esto no se está dando para todos los colombianos, sino que por el contrario se puede dar para unos segmentos muy pequeños de la población. Y esto lo que generaría es una mayor inequidad. Que la inequidad finalmente es uno de los grandes problemas del país. Y como la pandemia lo que ha puesto es una gran lupa en los grandes problemas, lo que se está haciendo en este momento es aumentando ese problema. Yo, digamos que lo que te diría es, con respecto a nuestra universidad, que es muy importante, y algunos estudiantes y algunos miembros de la comunidad cada rato me preguntan, y es, rector, ¿por qué estamos haciendo estos proyectos? 12 proyectos, 12 megaproyectos. Mira, no te imaginas la dedicación de nuestros investigadores, la dedicación de nuestros profesores, de los estudiantes que nos acompañan para servirle al país. Con el dinero, además, que generosamente ha entregado el sector empresarial. Mira cómo para las pruebas COVID-19 los empresarios del país confían en nuestra universidad y nos dieron un poco más de 6,000 millones de pesos para hacer, de hecho, en septiembre cumplimos 110,000 pruebas para todas las regiones de Colombia, totalmente gratuitas, porque no vamos a cobrar por ello. Y así son 12 proyectos estratégicos. Y algo que le comparto a todos los estudiantes que nos acompañan. ¿Por qué hacemos esto? Desde el primer día de clases en nuestra universidad nos enseñaron que el servicio es el único camino. Eso fue lo que nos enseñaron en las aulas. Eso es lo que nos enseñan cada vez que subimos las escaleras, en el caso del claustro, leemos Antonio Rocha Alvira, cómo se enseña, se profesa y se practica la virtud. No hay otro camino. Eso es lo que somos los rosaristas, de lo que estamos orgullosos y lo que vamos a seguir haciendo. Con un costo,
gracias, señor rector,
de todos, pero ahí vamos.
Muchísimas gracias, señor rector. Se nos acabó el tiempo en el día de hoy, ¿qué? Pero cumplimos con nuestra agenda responsablemente. Rector Alejandro, despídase por favor de su comunidad académica y todos los ciberoyentes que le escuchan en Colombia y fuera del país, porque este programa tiene audiencia aquí y fuera del país. Gracias.
Lo que te diría es muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Mira, lo más importante y lo que yo más extraño es la oportunidad de encontrarme con nuestros estudiantes. Eso es alguna oportunidad extraordinaria de poder caminar por todos los campus, por todas las sedes y encontrarnos. Hemos buscado diferentes medios tecnológicos, etcétera, pero nunca serán lo mismo. Ese encuentro al estilo rosarista, cuando existe un abrazo de por medio, cuando existe una amistad como la que existe entre los rosaristas, una amistad que busca el bien del otro, no es una amistad egoísta, por el contrario, una amistad que lo entrega todo. Eso lo vamos a tener muy pronto. Y seguramente, aún mejor gracias a esa concientización que se ha presentado durante esta pandemia. Pero lo más importante, somos orgullosos rosaristas y lo vamos a seguir siendo con mayor intensidad, con mayor fuerza en todo este regreso progresivo. Así que te envío un abrazo y nuevamente muchas gracias además por permitirme compartir este espacio desde mi casa. Y algunos días estoy transmitiendo desde las diferentes sedes de nuestra universidad. Y muy pronto, desde las diferentes regiones de Colombia.
Así es, señor rector. Muchísimas gracias. Toda gratitud y respeto. Y despedimos inmediatamente el programa. En su programa, este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Gracias por su sintonía y recuerden que hay que conectarse con la gente si quieren tener éxito. Además, transita por senderos de integridad, pues la integridad es el mejor árbitro entre dos deseos opuestos, ya que se debe ser coherente entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Sé íntegro y siempre tendrás la claridad de una ruta por recorrer. Un abrazo y una feliz semana para todos. Nelson, usted tiene la palabra.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.